Una de las consecuencias más importantes que han dejado en plural las multitudinarias marchas que se registraron en defensa de la educación pública, la principal en la ciudad de Buenos Aires, con realmente el discutir si fueron 50.000 más, 50.000 menos, no hace ninguna diferencia. La masividad, la participación al margen de los espantajos, ¿no? Que se trepan a la ola y que protagonizan papelones tratando de subirse al palco. Al margen de eso, la participación masiva de población que no es llevada ni en colectivo ni con aparatos, activó una cantidad de sensores en la sociedad argentina, también en el gobierno, lo venimos comentando claramente. Hay señales desde el gobierno del presidente Milei, de la ministra Petovelo, de que se buscará un nuevo nivel de diálogo con las universidades. Pero también ha generado en buenísima hora una movilización muy, pero muy valiosa, muy importante en preguntarnos si nuestras muy defendidas universidades públicas deben o no deben replantear algunas cuestiones elementales, porque, por ejemplo, una nota muy importante, Alieto Guadagni, en el programa de Rodolfo Barilli, Guadagni es el titular del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad Belgrano, donde simplemente en números duros nos dicen, todos amamos la universidad pública, todos defendemos la universidad pública. Pero ¿por qué las universidades públicas argentinas tienen muchos más ingresos que las brasileñas, por ejemplo, y tienen menos egresos? ¿Por qué los promedios de cursado en la Argentina son mucho más largos? En consecuencia, se necesitan mucho más recursos para sostener durante mucho más tiempo a estudiantes que estudian sus carreras durante mucho tiempo. Todo este tipo de dudas nos ha llevado a convocarlo a Germán Segre. Germán, que es un analista, un economista importante, consultor, y que ha sido profesor universitario en Brasil, donde vive desde muy pequeño, donde ha hecho toda su vida, Germán, y donde puede opinar también como padre de estudiantes universitarios en San Pablo, en Brasil, y que es amigo. ¿Cómo estás, Germán? El gusto de saludarte. Buen día.
Miguel, un gran gusto saludarte a vos y a todos los oyentes.
Una alegría tenerte en el programa, Germán. Hemos tenido oportunidad de hablar algunas veces de estos temas, incluso allá en San Pablo, pero me gustaría que nos des una idea, porque las cifras duras, las que revelan el Centro de Estudios de la Educación, por ejemplo, respecto de ingreso y egreso de estudiantes en Brasil y en Argentina, son muy preocupantes. Ingresan muchos más, con mucho menos dificultad en Argentina, egresan muchos más en Brasil.
Bueno, ahí creo que la diferencia está que Brasil todavía, la universidad pública, separemos primero, vamos a hablar de la universidad pública. La universidad pública brasileña puede ser federal o provincial, y financiada con recursos, como su nombre indica, federales o provinciales. En todos los casos, el ingreso funciona como funcionaba en Argentina hasta Alfonsín, con un durísimo examen de ingreso y un sistema de cuotas donde la mitad es de cualquier alumno y la mitad es para cuotistas, negros, pobres, quien estudió en escuela pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy difícil entrar y la gran mayoría termina la universidad. Muy diferente de lo que pasa en Argentina, que es muy fácil entrar, pero mucha gente para en el camino. Eso creo que es la gran diferencia, está en la forma de ingreso. Hay muy pocos lugares disponibles que se disputan en una batalla que es el examen de ingreso, que se da en 2 días, dura 5 horas cada examen. Para que tengas una idea, el promedio, te digo al menos de mis hijos, uno hizo farmacia y la otra pedagogía, había aproximadamente 2.000 candidatos para cada lugar.
2.000 candidatos para cada lugar, o sea, el cupo, el primer dato que realmente tiene un valor, me parece, ¿no? Para planteárselo y discutir dentro de las universidades. Se abren cupos de acuerdo a las necesidades de recursos humanos profesionales que tiene el país. No es el mismo cupo en medicina que en farmacia, que en psicología, digamos.
En la práctica debería, en la teoría es eso, en la práctica no lo es, sabemos que siempre estamos atrasados y seguimos todavía estudiando como hace 30, 40, 50 años y no tal vez las carreras del futuro, estudiamos en Brasil o en Argentina las carreras del pasado. Entonces en la teoría es eso, en la práctica no lo es, pero sí, ahí el Ministerio de Educación y las facultades, si bien tienen autonomía también las universidades, determinan cuáles son los cursos, cuáles son los cupos que van a abrir y luego eso lo someten al gobierno, que también a través del Ministerio de Educación opina. Pero básicamente es eso. La universidad pública, federal o provincial, es totalmente gratuita, gratuita para los alumnos, no hay nada gratuito, obviamente se paga con impuestos, la pagamos todos. Sí tienen, igual acá también tienen ciertos cuestionamientos sobre tal vez el punto principal de lo que plantea el gobierno Milei, por favor, no estoy defendiendo ni atacando al gobierno Milei, que es sobre la auditoría del dinero. Acá también está, acá se audita el dinero. La discusión es un poco el paso siguiente, si por ejemplo vale la pena financiar todo y cualquier doctorado, aunque no le agregue absolutamente nada a la sociedad. Esa es la discusión que se escucha acá eventualmente. O sea, te financio a vos un doctorado que va a ser una comparación empírica, filosófica sobre el periodismo del siglo XIII y el actual. ¿Eso agrega algo a la sociedad o no? Entonces, todos son financiados con el dinero público. Y la gran mayoría son muy relevantes desde el punto de vista de discusión, académica y todo, pero muchos terminan en un libro que es de Miguel Clariá, que lo vende Miguel Clariá, que gana Miguel Clariá, ¿y qué le queda a la universidad? Entonces, aún así aquí se discute también, aunque los datos en qué se gasta sí son transparentes y están accesibles a cualquiera, apenas si se están gastando bien. Entonces, por eso, ahí todavía estamos discutiendo saber en qué se gasta. Acá estamos un paso adelante y queremos discutir si se gasta bien.
Estamos hablando con Germán Segre, que está en San Pablo, Brasil. No, digo, porque Brasil es un país que comparte una cantidad de problemas con nosotros. No estamos buscando una referencia en universidades escandinavas o de Asia, donde hay niveles de rigor, de exigencia, hay chicos que se suicidan porque no pasan el examen de ingreso en Japón. No, estamos hablando de Brasil, estamos muy cerca. Y fíjate los datos de Guadañi, Germán. Argentina tiene 557 alumnos universitarios por cada 10.000 habitantes. Brasil tiene 408. O sea, la proporción de la cantidad de estudiantes en Argentina es mucho mayor. Pero en egresados, Argentina tiene 31 egresados por cada 10.000 habitantes por año y Brasil 61. O sea, arrancan de una base menor y logran un egreso que duplica los egresos argentinos. Son cifras realmente para prestarle atención.
Sí, no te olvides también que acá hay otro factor, que es que vos tenés un X plazo para hacer tu curso. Entonces ponele de Facultad de Derecho, 6 años. Ok. Vos tenés de repente 2 años o 3 años más desde tu fecha de ingreso para terminarla o te jubilan. Se acabó. ¿Cómo, y eso cómo, coloca cómo? Una presión adicional a la buena administración de recursos públicos.
¿Cómo te
vos
jubilan?
Tenés un plazo. Claro, te jubilan, saliste de la facultad. Chao, no sos más alumno.
Acá tenemos, a ver, tenemos, casi es motivo de bromas, el estudiante crónico, el que se recibió 25 años después de ingresar. ¿Eso en este momento no es posible en Brasil?
No, hay algunos, claro, que echa la ley, echa la trampa, que pueden entrar, que piden licencia, que se van, pero normalmente cuando vos interrumpís la universidad, o sea, hay un número mínimo de créditos de materias que puedes cursar y vos podés sí pedir una interrupción de hasta 2 años. Pasado eso tenés que volver. Entonces te permiten algún bicicleteo, pero no un bicicleteo de 25 años. Tendrás un bicicleteo de 8, 9 años. A partir de ahí te jubilan, ya está. Sos un alumno jubilado, o sea, te saliste de la facultad, no sos más alumno, perdés la condición de alumno regular.
Me interesa volver, en los minutos que nos quedan, no me lo quiero perder, porque realmente me resulta muy, pero muy interesante, la referencia que me hiciste tus dos hijos, uno en farmacia, la otra me dijiste en psicología, ¿tu hija?
Pedagogía.
Exámenes de ingreso de 2 días de duración.
Sí. sí, tenés un primer día, que es el primer filtro, y luego los que aprueban en ese primer día pasan al segundo, a la segunda fase, digamos. Son normalmente de domingo y duran 5 horas, es el plazo máximo. A partir de la cuarta hora te dejan salir y tenés 5 horas máximo para entregarlo. Lo mismo, ojo, sucede aquí. Yo estudié Administración de Empresas y Derecho, pero en universidades particulares, y uno no se recibe abogado, uno no tiene matrícula. Para la matrícula tenés un examen exactamente igual al bar americano, que también es en 2 fases y todo lo demás. Entonces acá en la universidad el ingreso es así. Ahora lo han ampliado porque hay un examen que mide cómo salen los chicos de la secundaria. Ese examen es obligatorio y esa nota la podés usar. Algunas universidades, sobre todo para la parte de cuotas, admite esa nota como parte del examen de ingreso. Entonces, si un alumno pobre que estudió en escuela pública se rompe la espalda estudiando y hace una muy buena secundaria y le va muy, muy bien en ese examen, puede usarlo para tener acceso a la universidad pública.
Germán, es para seguirlo. Me estás dejando una cantidad de repreguntas que no me va a tener tiempo para hacerlas ahora. Te despido, te mando un abrazo, te agradezco mucho. No puedo dejar de pensarlo, ¿no? Vos y yo, si nos remontamos a cuando cuando tu papá te llevó a Brasil, Argentina era una referencia educativa para Brasil. Ahora me estoy dando cuenta que hay datos que estás dejando que Brasil se convierte en referencia educativa para Argentina. Muy cruel, muy doloroso. Te mando un fuerte abrazo, Germán. Gracias.
Aquí reclamamos. Un gran abrazo.
Y claro, y no dudo. Chao. Es Germán Segre de San Pablo, Brasil.